Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Antes de comenzar, quiero dejarles nuevamente saber, corillo, voy por Orlando el 26 de septiembre. Voy a tener Dulce Compañía live en Gilson's Restaurant. Eso está en el International Drive. Esto está grabando, ¿verdad? Viste, yo, mira, corillo, este es podcasteo. Hay que estar pendiente porque me ha pasado que grabo episodio y no lo estoy grabando de verdad. El 26 de septiembre en Orlando, Dulce Compañía, boletos gratuitos por Eventbrite. El link va a estar en la descripción de este episodio, pero también puedes meterte en eventbrite.com, le das search, Dulce Compañía Orlando, y va a estar ahí. So, nos vemos el 26 de septiembre. Corillo, tengo el gran placer de tener a una chica que no tan solo es entrenadora personal, pero ha cubierto varios roles en lo que viene siendo producciones tanto locales como extranjeras. Eso, vamos a darle una bienvenida a Marelis Martínez.
Hola.
¿Cómo estás, mija? Bien. Ok, so, me gusta tener a alguien como tú porque ahorita estamos tripeando con el DIY que tenemos aquí en este estudio.
El mega rigueo.
El mega rigueo. Pude hacer chistes de iluminación porque pues yo he estado en producción también. En el lado actoral, y yo creo que nuestros caminos han cruzado previamente. No, ¿de dónde yo te conozco, dude?
Pues en realidad yo creo que es de Startup.
¿De Startup?
Sí. Okay. Lo que pasa es que nos presentaron y es como cuando, como uno conoce a tantas personas.
Es verdad.
Uno está como que, yo creo que te he visto, hay gente que me ha llegado donde mí y me dice, ah, madre, ¿cómo estás? Y yo, smile and nod.
Ajá, es que tú no sabes si es alguien que tú conoces por algo de trabajo o si es pana de verdad o dónde yo te conozco.
No, o a veces simplemente, y honestamente no me acuerdo, porque es que son tantas personas.
Sí.
Y es como, ah, esta producción, ¿te acuerdas? Y yo, pero de ti yo me acuerdo de la cara, es como que yo le dije, Luxana, porque es el otro nombre.
Claro.
Le dije a Luxana, yo como que lo he visto. Y ella me dijo que también ha estado en producciones.
Pues ahí se hizo la conexión. Quiero entonces entrar rápido a esto de cómo tú entras al mundo de lo que viene siendo las producciones, ¿sabes? Lo que se hace aquí. La magia del cine, como quien dice.
¿Cómo tú entras y cómo quieres entrar? ¿Como extra? ¿Como PA? ¿Te interesa más lo técnico? ¿Grip? ¿Eléctrico? ¿Y hair, makeup? O sea, ¿entiendes? En una producción hay tantos departamentos que mucha gente como que solo piensa en la cámara, en los actores y el director. Y pues, si eres extra, pues tú has sido extra. Tienes que tener un casting. Hay que conocer a alguien de casting o estar en alguna
agencia o algo así.
Yeah. Exacto. Y ahí, pues, ellos le dan la información de la producción y entran.
Ok.
En cuanto a PA, pues, tienes que tener alguna experiencia estudiando producción.
Eso, PA, eso es Production Assistant, ¿verdad?
Production Assistant,
sí, claro.
Y ahí empieza. Tú eres un intern, después eres PA y después eres AD en el departamento de asistente de dirección.
Y eso es como que un montón de términos que quizás no mucha gente conoce, sí. ¿Tú me entiendes? Pero,
exacto.
Pues, okay, en ese sentido, como tú dices, hay muchas personas que lo único que conocen de la del mundo de producciones y cine vienen siendo los actores, los directores. Todo el mundo quiere estudiar, irse a sagrado estudiar para pa ser director.
Irse a sagrado estudiar.
Claro, todo el mundo quiere ser Tarantino. Pero la realidad es que muchas personas que, por ejemplo, van para sagrado, terminan entrando al mundo de la producción a través de PAs, siendo PAs. So, ahora mismo, como que, ¿cuál fue, si te acuerdas, como que cuál fue la primera vez que tú estuviste involucrada en una producción?
Wow, pues mira, yo no estudié en Sagrado. Estudié en La Católica, en Ponce.
Tú y yo somos rivales. Yo estoy en Sagrado.
Tú estás en Sagrado.
Pero soy un deserto del académico porque Sagrado es súper caro. Estoy todavía pagando un préstamo de un bachillerato que no termine. Living that American dream.
La historia de el 90% de los estudiantes, está claro. Pues la Católica, pues, tampoco era tan barata como la UP, pero tampoco era tan cara como Sagrado.
Okay.
Y en Sagrado tienen como que el nombre, pero hay muchas universidades que tú puedes estudiar, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, chequeé la UP y No voy a decir el cat, sí.
¡Wow! Bien, pero con pues, mucho hesitation.
No, pero hay mucha gente del Sagrado que yo conozco y sí, salieron buenos. Pero es que la cosa con producción es... por más que tú estudies, tú tienes que empezar de abajo. Yeah. Tú tienes que empezar de mesero, de ¿quieres agua? Y es como que yo no estudié 6 años de mi vida para repartir agua. Pero tienes que hacerlo.
Yeah.
Y entonces ahí adquieres experiencia y aprendes y creces.
Yeah.
Y si lo haces bien, pues, ¿sabes? Te haces pan de nosotros y después vas creciendo
y de ahí
más
tú sales.
Y eso. Porque hay mucha gente que no pasa la prueba de intern para nada.
Ah, ok. So, ok. Wow, eso es bien interesante. So, ok, tú me estás diciendo a mí que hay personas, o sea, ustedes le dan break a.
Sí,
a sangre nueva, como él dice, estas personas que están estudiando lo que quizás simplemente quieren entrar, pero ahí hay algunos que no hacen bien su trabajo, no son responsables, que ¿cuáles son los criterios de que esta gente pueda unirse al club de producciones, Corillo?
Mira, si tú tienes estás saliendo, te vas a graduar y necesitas hacer tus horas, que así fue como yo entré.
Yeah.
Yo estudié producción de radio y televisión en la Católica, pero tuve oportunidad como intern en película.
Ok.
Y no te pagan nada. So, tienes que hacerlo por el amor al arte.
Ya. Yeah.
Y tienes que trabajar más de 12 horas.
Ya, tres. Quédame decirte. Eso es algo que la gente no sabe. Mm-mm. Esto, tú estás en muchas posiciones de producción. Tú vas a estar mínimo 12 horas. Casi siempre 14 horas va a estar por ahí y a veces tú ni sabes. La cosa es que no es tanto que va a estar mucho tiempo, es que tú llegas y a veces, papi, tú no sabes cuándo vas a salir de ahí. You never know.
No es lo mismo, ¿sabes? ¿Cómo es? Llamar al diablo que
verlo. Ah, que verlo venir, correcto.
Te dicen, mira, pues hoy son 12 horas mínimo.
Ajá.
Y eso es hablarle a los extra porque, ¿sabes? Yo trabajo con ellos y les digo, son 12 horas mínimo. Y también a los interns.
Mm.
A los interns no te puedes sentar porque como no te cabe por la cabeza, pero siempre tenemos que estar alerta, siempre tenemos que estar dispuesto a ayudar en todo lo que necesiten en el set. So, si ya tú ves a alguien, ay, estoy cansado, y se sienta esta serie es como que
está flaqueando,
¿sabes? Estás empezando, tienes que, ¿entiendes?
Tienes que estar meterle
on it. Hasta, sí.
Yeah.
Y, sí, está bien, yo lo hago, que sí, que yo grabo en mi casa, que hemos hecho videíto.
Ah, okay. hemos hecho cositas para YouTube.
Sí, exacto.
Hecho par de Vines. Yo soy un director ahora.
O sea, pues dale, tu cole es a las 3 de la mañana, desayuno a las 2:30 y necesitas estar aquí como que, ¿sabes? Desayunado ya a las 3, ready para trabajar. ¿Y a qué hora vas a salir? Pues como a las 7 de la noche, si es un día de mucho extra, porque 200, 300 extra, ¿entiendes?
Y el location, el location, una finca en Moroy, súper oscura y metida y tu pum.
Y tú, pues, yo no voy a dormir porque me levanté a las 2 de la tarde el domingo. y pues, está bien, yo no tengo que dormir yo. Y después ya a las 6 de la tarde están muertos.
Yeah.
Y el lunes, solo te falta martes, miércoles, jueves y viernes.
Yep.
Y después, pues, el fin de semana, como soy personal trainer, me gusta hacer ejercicio. Pues, fin de semana tendré que hacer ejercicio. Eso no pasa. Eso es imposible.
¿Qué? Yo, honestamente, eso siempre me vuela la cabeza como... O sea, por ejemplo, los actores, claro que ellos... pueden ser fit porque parte de su trabajo es, pues, you know, estar fit para, you know, get those roles. Claro. Pero en verdad todo el mundo en producción está chichado porque esa gente son los que tienen que trasnochar y no pueden meterle al fitness. Y tú, ok, so, interesante que entonces metiste lo de cómo eso te afecta, hacer el ejercicio y todo eso, porque tú eres además también personal trainer. O sea, ¿cómo conflige el tú ser una entrenadora personal y cuando hay guiso de producción?
Bueno, ahora es que voy a saber bien. Porque cuando tengo, o sea, ahora tengo clientes, más ahora estoy en producción. En realidad el break que tengo es el fin de semana. Okay. Porque ya de lunes a viernes es trabajar, dormir, trabajar.
Yeah.
Repeat, rinse and repeat. Y los fines de semana, si el viernes no te toca un Friday, que pues los Fridays es cuando trabajas de viernes a sábado y sales como a las 8 de la mañana.
Ok.
Pues wow. Tú tienes que dormir.
Uh-huh.
Y tienes toda la semana encima. Y pues ahí ya te levantas, qué sé yo, como a las 3 de la tarde. So, tienes que tener esa fuerza de voluntad para decir, mira, tengo que levantarme, tengo que comer bien y ponerme a hacer ejercicio.
Damn. ¿Y cómo? O sea, porque es verdad, eso requiere un compromiso brutal de parte de uno. Porque tú tienes que querer verdaderamente poder hacer las dos cosas y buscar ese centro. Porque conlleva mucho sacrificio. O sea, yo... ¿Cuánto tú duermes típicamente ahí en ese tiempo?
Bueno, yo, if I'm lucky, yo duermo 6 horas.
Uf.
O sea, todas las noches, qué bueno. ¿Dormiste? Ay, sí, pude dormir las 6 horas.
Diatre, eso fue una noche completa.
Gracias a Dios que puedo dormir las 6 horas. A veces tú, no voy a mentir, a veces uno duerme 8. O si tú sales a las 9, a las 11 de la noche un día. Entonces te dicen el viernes, el call es más tarde, como el mediodía. Pues tú tienes tiempo para dormir,
yeah.
Pero te toca el Friday.
Sí.
Y son horarios bien irregulares. Tú no puedes tener una jeva, un jevo.
Diatre, ¿qué?
Tienen que entender. Ellos tienen que entender que los horarios son crazy. Y pues mucha gente pues no puede tener una relación estable por el trabajo.
Yeah.
Y en cuanto al área del fitness, pues tú tienes que tener la dedicación, tienes que querer hacer ejercicio. Hay gente loca que yo no puedo, porque yo estoy desde que la primera persona que entra, la última que se va.
Uh-huh.
O sea, los AD son ese departamento que lo recibe y los despide.
Esos son los que make it happen.
Sí.
Damas y caballeros, te lo digo yo. Yo he estado en varias producciones. Toda esa gente de producción, los AD y los PA que están por ahí. Esos son la gente que está moviendo la maquinaria, ¿verdad? Porque yo he visto ellos cubrir hasta burradas que han hecho los directores y productores de ¿sabes? Si son películas o series de fuera o lo que sea. Yo he visto a la gente de aquí tener que bregar y cubrir baches de otros. Y yo no sé cómo ustedes pueden con ese estrés.
Y todo el crew es de aquí.
Sí, ¿sabes? Es verdad.
Todos, porque para los ADs de Estados Unidos, pues se le hace más factible tener un... trabajar con gente de aquí porque conocen al crew.
Claro.
En el crew es todo, casi todo el tiempo son la misma persona.
Sí.
Y somos como una familia. Todo el mundo se conoce, todo el mundo trabaja en armonía. El equipo de cámara, el equipo de hair, makeup, vestuario, grips, eléctricos, props, ¿qué más? Efectos, stunts. Y sí, y cuando tú entras así en ese ámbito del, o sea, en el cine y las producciones, pues ya es bien difícil salirte porque ya estás acostumbrado a esas horas. Tener un trabajo de 9 a 5. Y entonces el pana tuyo trabaja 9 a 5. Ay, yo estoy cansado, trabajé 8 horas. Estoy explotado.
¡Cállate la boca! Nosotros estuvimos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. De cosas así, pasa. Uh-huh. ¿Es posible tener vida social uno estando en producciones?
Bueno, yo hablé de la vida romántica.
Ajá, sí. La romántica.
Tienes que juggle it. Okay. I mean, si vas a salir los sábados por la noche, puede. Hay locos que no, ya están acostumbrados a no dormir y se van a janguear después de salir del trabajo. Fui para allí una horita, me di par de cerveza y después me fui, dormí 4 horas y ya estoy acostumbrado.
Y ya, están ahí.
Pero yo, no, I die. O sea, fin de semana.
Nacho, a mí se me hacía bien difícil. Yo tuve un periodo de tiempo en donde pude conseguir estar en varias producciones teniendo un trabajo, un part-time. Y eso es súper difícil porque es como que tú sabes, te dan el horario del trabajo y de momento al otro día te llaman para, mira, sí, esto tal día, nos fuimos, vamos a grabar tal y tal cosa. Y es como que ir para el trabajo, pues mira, todos esos días que me pusiste en horario, yo no los puedo trabajar por esta otra cosa. Y tú sabes, por suerte yo, en ese trabajo que estuve, ellos entendían que es como que, obviamente, cabrón, vete a fucking hacer eso. Eso es más, tiene mayor relevancia en tu vida que esto. Uh-huh. Pero en muchas ocasiones yo sé que hay gente que se la hace difícil poder tener las dos cosas. Un trabajo como que el fijo y de momento estos trabajos de cine y producciones. No,
y también, a suponer, tú sales a las 2 de la mañana.
Ya. Yeah.
Y en el otro trabajo que tú tienes, entras a las 6 de la mañana.
¡Yay!
Y tú pues, voy para casa, voy a bañarme y me voy para otro trabajo.
Ya.
Yeah. O sea, y yo, cuando me dicen eso, yo, pero ¿por qué tú te haces eso?
Ah.
Porque no duerme.
Ya.
Yeah. Si tú eres, ¿cómo es? Si tú eres un vampiro, si no duermes, pues estás bien. Yeah. Pero
sí. Yo le digo, cuando la gente pregunta eso, como que, mire, pues, diablo, mami, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú sales de un trabajo y te metes a otro? Claro, porque estoy pelado, porque ni todos los chavos. Like, obviamente nadie hace esto porque le fascina estar, you know, struggling, no durmiendo.
Exacto.
Y eso, como que, pues, loco, la necesidad.
Ana, yo, que puedo estar 12 horas durmiendo fácil.
Yeah.
Claro, a mí me encanta dormir. Pero me encanta tener chavos también.
Claro,
a ti también,
claro,
¿no?
Claro, claro. So, ahora mismo, ¿cómo tú ves este mundo de ahora mismo se están haciendo unas producciones. Hace par de años se hicieron varias. De momento viene el huracán y como que las cosas se tumbaron un poco. O sea, ¿cómo tú ves el ambiente de ese campo ahora mismo?
Sí, es que ellos cogieron un poquito de miedo con, sí, María.
Me imagino.
Para María es un tema, como que siempre cada uno tiene una historia de contar.
Ah.
Y María, pues en las producciones, nosotros estábamos grabando una producción de Estados Unidos antes de María, que se suspendió y luego pasó el huracán. Mm. Y como pasaron 2 semanas, más o menos, y volvió.
Ok.
Y que fue la de Driven.
Ah. Ah, ¿se hizo? ¿Se terminó?
Se terminó.
Ok.
Y eso fue bien diferente. O sea, volvimos a los tiempos de antes. Nosotros usamos walkies para, yeah, comunicarnos. No había range o si no, pues el celular tampoco había señal.
Mm.
So, ¿qué pasa? Esta guagua va para el set. Pues yo escribí un papelito, se lo daba al driver y le dice, mira, ¿le puedes dar eso a tal persona? Yo nunca pensé,
wow,
que podía. Yo nunca pensé que podía hacer.
Estaban
eso.
Comunicándose como en tiempos de escuela, pasándose,
sí,
notitas entre los corillos.
El agua.
Damn. Ah, diablo, el agua, me imagino. Eso, diablo, que eso era un peo conseguir el agua. Y me imagino que tener los craft services.
Exacto. Ah. Los de Crafty, sí.
Esa es la comida.
Los que nos alimentan.
Ya.
Yeah. Y ahí mencionando todos los departamentos.
Wow.
Pero ¿qué pasó con Crafty?
Con,
sí,
Craft.
También.
No, esas son la gente que nos nutren, nos ponen al día con la comidita. Y yo siento, o sea, por lo menos yo desde el lado actoral, los guisos bajaron sustancialmente. Yo no hice absolutamente nada por los pasados 2 años. Yo estuve en Imprisoned, que salió ahora.
Uh-huh.
Vayan a verla. No cortaron mis partes, salgo, tengo líneas, yeah. Y hay otra película, Ana, se grabó hace 2 años también. Yo no sé cuándo va a salir.
Ana está in the works.
¿Eso viene?
Eso viene por ahí.
Hell yeah.
In Prison salió.
In
Yo
Prison
también
salió.
También trabajé en In Prison.
Nice.
También está Primal. Réplica salió también. Está por ahí en Redbox.
Nice.
Y pues,
estoy molesto con Primal. Estoy molesto con Primal. Estoy molesto con Primal porque yo audicioné para Primal. No me cogieron, pero a la audición, yo quiero saber dónde está el video de audición porque me hicieron hacer como si me estaban comiendo unos monos. So, tú sabes. Yo lo di todo. It wasn't good enough para Nicolas Cage. God damn it. Anyway, pero ajá. So, wow, tú estabas en varias producciones entonces. Y desde Huracán para acá, ¿qué se ha grabado aquí?
Bueno, del Huracán para acá, se terminó Driven.
Mm.
Wow, mi memoria.
Ya se fue.
No, sí, eso es todas las noches que... Mucho anuncio.
Mucho anuncio.
Mucho anuncio. He grabado, he estado como en 5 videos musicales. Porque yeah. El cantazo, los traperos, ellos graban, eso es una cosa, ellos graban videos así back to back, back to back, y después los van tirando poco a poco.
Ah.
Así, un wave de videos musicales de los traperos.
Okay.
Okay. Ahí, pues, es un buen guiso también. A veces los días pueden ser hasta más largos.
Ya. Yeah.
Porque, pues, una canción podemos hacer en un día 24 horas. La ojera acá abajo. Y,
yeah.
Y los comerciales también. Y películas, porque ahí fue que yo hice la transición para certificarme a personal trainer. Y por eso mismo, porque cuando pasó el huracán, las producciones bajaron.
Ya. Yeah.
Y todo el mundo estaba como que, ¿qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? O sea, tú no fuiste el único que sufrí.
No, lo estoy claro de eso, ya. Yeah.
Yo lo sufrí y todo el crew. Y algunos se fueron para allá afuera y dijeron, mira, en Atlanta hay trabajo.
En Atlanta, ¿verdad?
Atlanta ha sido ahora. Antes era New Orleans y ahora es Atlanta. Y obviamente New York y LA.
Claro.
Casi siempre, pues, tú trabajas en la industria aquí, tienes un pana allá que conociste, que vino a grabar algo y te vas. Y vuelve. Y pues allá es lo mismo. O sea, el orden de cómo... De todos los departamentos, de cómo se graba, es lo mismo en todo el mundo.
Ok.
Pero lo que cambia es que el tipo de persona... Aquí somos más jocosos, aquí somos más... happy. Tampoco nos gusta estar ahí como que trabajo, trabajo, trabajo.
Eso yo he escuchado... que a muchas personas, la gente que viene afuera a hacer películas aquí, que le encanta trabajar con el crew puertorriqueño. Sí. Yo, viste, obviamente yo soy de aquí y yo pienso que somos a fuego, pero, o sea el caso. ¿Ustedes sienten esas buenas vibras cuando esa gente viene a trabajar con ustedes?
Y se quedan. También es la persona.
Yeah.
Porque hay gente que es como que, Puerto Ricans are too loud.
Ah, claro. ¿Qué? Classic.
Yo voy a seguir hablando así, ¿entiendes? Porque nosotros nos sale natural, pero la pasan brutal y mucha gente se queda. Muchos de los heads of departments, hay algunos que tienen casas acá y se sienten así como puertorriqueños.
Nice.
Y pues allá, pues la gente puede ser un poquito más estricta, como que work, work, work.
Mm.
Aquí pues se trabaja también, pero hay que... Está nuestra sangre.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, no hay break.
Y el charm puertorriqueño.
Sí. Eso, mira, yo la paso bien. Por eso es que yo digo que es que en verdad... La realidad es que a uno le tiene que gustar esto. A uno le tiene que gustar esto porque está difícil, o sea, por las largas horas. Y tú sabes, hay veces que también hasta las condiciones de grabar... Son un mame también. A lo mejor tú estás en un sitio. Sí, el ser es un... sí, pero en un monte ahí en Guánica, con las piedras súper filosas, estás parado ahí todo el día bajo el sol. Dale. A veces eso sucede. Pero también, no sé, yo le paso bien y yo siento que en verdad... Es que también, como tú dices, ya uno empieza... Yo que estoy en varias, uno empieza a ver la misma gente. Eso es como que, cabrón, like, ya se saluda, ya la una de make-up me ha visto ya un par de veces. Ya se sabe cómo hacerme el contour para que me quede on point. Es divertido. Yo pienso que quizás también... Es un mundo bastante atractivo también para la gente de afuera. Está cabrón estar ahí.
Tú le preguntas... Te preguntan a ti.
Ah.
Ay, ¿en qué trabajas? Y yo... Bueno, va a sonar cabrón. Ah. Yo trabajo en las películas que vienen de Estados Unidos y estoy como asistente de producción.
Wow.
No quiero sonar así.
Ah.
Pero en realidad es como que... It's not a big deal, tú sabes. No es como... Es cualquier otro trabajo. Lo que pasa es que sí, no es un trabajo usual.
Sí, exacto.
No te puedo decir que, pues, trabajo, qué sé yo. No quiero undermine ningún trabajo porque todo el mundo está tratando de...
Claro.
O sea, de conseguirse sus chavitos, pero no es un 9-to-5, ¿entiendes? Y yo creo que ese es más el appeal. Pero asimismo, nos achicharramos en el sol. Estamos bien jodidos. Porque a veces nos ven así en los rap parties, que es la fiesta que al final, pues, la producción le da al crew agradeciéndolo como que lo hicimos, lo grabamos.
Ajá, se acabó.
Y,
yeah.
Se acabó. Y ahí mismo todo el mundo se pone la tela y es como yep. Que, ¡oh, yo no te conocí! ¡Oh, my God!
¡Diablo, wow! Tú no te ves con un fucking delincuente. Porque obviamente todo el mundo está en producción. Eso es verdad, porque técnicamente no hay uniforme, realmente.
No hay uniforme. Tú tienes que venir cómodo.
Cómodo.
Obviamente, o sea, hay gente que, ¡ay, los pantalones bien cortitos y eso! Como la playa. No, mira, estamos en un monte. Piensa las condiciones en que estás. Tienes que tener pantalones largos, si no te pican las hormigas, ¿entiendes? Zapatos cómodos, vas a estar parado más de 12 horas.
Yeah.
Y rain jacket. Y es el gear que tú empiezas a comprar a la vez que tú te vas poniendo pro, así.
Sí, tú tienes que... Uno termina viéndose como una mezcla de... alguien que hace ejercicio... Y alguien que va a cambiar un poste de electricidad. Como que buena mezcla así. Porque tiene, cómodo, pero guantes y belts de herramientas. Mucho tape.
Eso sí, para los de cámara y para los grips también. Yo, como tal, tengo que tener mucho bolígrafo.
Bolígrafo.
Mucho Sharpie.
Ok.
Porque si tú le pides un PA y un bolígrafo y no lo tienes, como que... ¿Sabes? Tienes que tener tu tool belt ahí off, hasta el lighter.
Ajá.
Porque los actores ahí rapidito como que, oh, tienes un lighter. Tienes que tener todo disponible ahí. El bulto, problemas de espalda ya al final de la producción.
Chacho.
Y es un trabajo de que tienes que sudarle de mano dura. Tienes que abrir carpa, cerrar carpa y hacerlo todo así. Porque en las producciones todo el tiempo... En cualquier departamento, el tiempo es la clave. Te dicen, tienes de esta hora a esta hora para realizar este trabajo. Y cuando se está acercando la hora, es nuestro trabajo decir, ¿cómo va eso? ¿Ya? ¿Necesitas 5 minutos? Porque hay alguien que me está gritando en el oído. Y entonces, es otra cosa con el walkie. ¿Sabes? Yo tengo un mundo aquí pasando. Y entonces yo estoy así mirando. Pero en realidad estoy escuchando todo lo que está pasando. Y después tú te ves de lejos ahí... Como yo, que loquita esa nena.
Yo...
¿Te ha pasado?
Te confieso que a veces, Acho... A veces yo me... Cuando no estoy haciendo nada... Cuando me toca... Yo estoy relax en lo que me llaman. Acho, me encanta ver la gente de producción... Porque es que yo los veo y es que... Se ven como personas que están como que poseídas. Pero es el...
Problemas, sí.
Pero es verdad, sí. Porque tienen a gente llamando, mandando carros ay, Dios mío, para home base, para base camp que diga, otra palabra, base camp es, sí, la base. Es donde todo el mundo se encuentra, ahí típicamente donde está el craft,
base
el maquillaje.
Campo. Ahí es donde reciben a los actores. Los actores tienen sus trailers, y ahí está el trailer de producción, que si, pues, necesitas saber dónde es el set, o, pues, ahí es donde tienes que ir. Que ahí hay un AD que se encarga de esa área solamente. El base camp puede estar aquí, el set puede estar a media hora. Eso no pasa porque en realidad sería un peo para lo que ellos. Sí.
He visto situaciones en donde el base camp está sustancialmente lejos de donde tenemos que grabar. Cada vez que como que break, ya tú sabes que una hora entre ir y traer a todo el crew y todo eso. ¿Tú has tenido que ha sido algún recuerdo sobresaliente que tú has tenido? En alguna producción, como que algo que te has dicho, wow, esto no me había pasado antes.
Bueno, voy a decir en Startup, no voy a decir nombre, pero yo he tenido tantrums de actores.
De actores, ok.
Pero tantrums de screaming in my face.
¿Qué?
Sí. Lágrimas, muchas lágrimas. Y yo así. Y pues yo he tenido mis tantrums también. En algún punto, en una producción larga, si tú no tienes un tantrum o algo pasa, pues entonces... No, you don't care enough.
Yeah,
pero
yeah.
Sí, pero un vamos a decir, actor, actriz, no voy a decir cuál de los dos.
Uh-huh.
Y pues sí, entraba a mi oficina y empezó a gritarme porque yo no le había dicho esto y lo otro. Y es como que... Hay una historia completa de por qué te voy a explicar, por qué pasó eso. O sea, no es mi responsabilidad. Tú tienes que estar pendiente. Y Liz, o sea, ready para lo que sea. So, y pues sí, eso fue lo más shocking que me... on the top of my head.
Qué loco. Yo estuve en esa serie. Tuve una escena con Martin Freeman. Ahorita yo voy a preguntarle a ella si es él o no. Simplemente por curiosidad. Wow. ¿Qué lo que era? Y... porque a la misma vez como que, wow, alguien me está gritando. Pero a la misma vez como que... pero... no puedo hacer nada. Tú tienes una posición que, like, ya, lo, just gotta take it. I just gotta take it.
No, y yo no iba a gritarle para atrás. Era como que, oh, shit. Yo no sabía... ¿sabes? Que estabas tan overwhelmed. Pero, pues, ¿y qué es lo que uno puede hacer? Decirle a tu jefe, mira, esta situación está pasando. Yeah. Y ya. O sea, siempre es así. Pasa alguna situación, hay una solución para eso. Y además, ¿sabes? Nosotros decimos, tú no estás salvando el mundo, ¿sabes? Tú no estás salvando una vida. No eres un doctor. Yeah. Esto es entretenimiento. Mm. Y vamos a pasarla bien. Y... pero overall vas haciendo tu trabajo.
Yeah.
No es Martin Freeman.
No es confirmado.
No. Él es un caballero. Sí. Yo tuve muy buenas experiencias con él.
Yo también. Yo estaba súper intimidado, pero porque, ¿sabes? Pero no por nada que él hizo. Es porque, pues, este cabrón, this motherfucker is fucking Bilbo up in this bitch. ¿Tú me entiendes? Para mí fue bien. Y tuvimos mi escena fue con él. Ajá. Tuvimos una... en lo que nos preparaban el set, pues nos metieron a un cuarto. Y hablamos mierda un ratito. Y ya él hablando ahí de como que experiencias de él estando haciendo teatro. Porque yo le estoy diciendo como que, mira, en verdad, esta es la primera vez que yo tengo como que línea en una producción. So, estoy como que... y él like, oh, no, como que súper fino, cool. Y él hablando de teatro. Y yo, ay, este cabrón, queda fuego. Y después hicimos la escena y quedó cool.
So, así que tú fuiste day player.
Sí. A mí se me olvidó qué significa eso exactamente. Porque le escucho, me lo dicen un par de veces y yo, like, está hablando mierda de mí, cabrón. Este es el day player.
El day player es actores que tienen un rol específico o una línea que entonces pasan al área del base camp y tienen su cuartito. Ah, o sea, sí. No es un extra. Los extra son los que, pues, están para llenar la escena.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Caminar de un punto a otro, hacer una acción específica sin diálogo o una acción que marque la escena particular. Porque a veces hay extras que vienen de extra y el director dice, ay, pues yo quiero que este extra haga esto específico y después vas a darle un bump. Si es una producción buena, te van a decir, pues mira, pues dale el bump de Day Player y son dos o tres pesitos más.
¿Eso no es lo que se le dice featured extra o es otra cosa?
El featured extra también. Sí, es verdad. Sí, muchas gracias. ¿Viste? Él sabe.
Pues interesante eso porque, dude, yo no lo estoy diciendo por rankearme, pero yo no pasé por nada de extra. Me llamaron para audicionar para algo y ya eso tenía... mi personal no tenía línea, pero estaba ahí como que con los protagonistas. Esto era para... Mad Dogs. La de Amazon. Pues yo estaba en una escena en donde, spoilers, apuñalan a uno de los protagonistas y yo estoy con el tipo que lo apuñala. Like, yo estoy ahí como que, pues no, papi, cógelo suave, como que...
Thug Life.
Y yeah, Thug Life. Súper gracioso. Un personaje... porque obviamente mi nombre es Ángel, pero mi personaje le pusieron unos tatuajes aquí, un tatuaje aquí en el bigote que decía Ángel. Y yo, perfecto. Este personaje tiene mi nombre. Life is great. Eso es un day player entonces.
Sí, es un day player. Pueden estar un par de días, pero no tienen un rol... bien significativo. Uh-huh. Tal vez estás así mismo con algún protagonista y dices como que the fuck's going on.
Ajá.
Y ya. Yeah. Y tú ahí repitiendo en el espejo de tu casa. The fuck's going on.
Going on, man.
The fuck's going on.
Acho.
Fuck's going on.
Si tú me vieras a mí, mira, yo tengo esa escena, es súper... Yo literalmente estoy caminando al tipo por un pasillo, le digo como que, ah, ¿cómo está la esposa? Él me dice algo y yo reacciono y le abro la puerta y ya. Yo la vi y yo, chico cabrón, yo lo puedo haber hecho mejor. Como que se la va a decir molesto, dándome yo like, boy, no, nobody cares, bro. Like, ¿sabes? A mí me pompea, pero yo tengo un problema que yo he estado, no han sido producciones de serie, pero han sido dos anuncios que se grabaron aquí, que nunca salieron, y I'm mad porque no tengo eso para el reel, ¿tú me entiendes? No tengo, y pienso que iban a estar con los anuncios, uno de, voy a decir la compañía, uno es de JetBlue, no sé qué pasó con ese anuncio, no sé si a lo mejor era para algo interno o lo que sea, whatever, I thought I did a pretty good job, pero había otro que resulta que quizás el anuncio era un poco racista.
Eso pasa.
Y ese fue el que yo te... Ese fue ahorita cuando estás diciendo que grabarle un desierto, whatever the fuck, dude. Fue porque para ese anuncio... ¿Dónde es que el desierto, el bosque seco? ¿En Guánica?
En Guánica, ajá.
Dude, fuimos para allá y nos hicieron como que caminar como que por un monte que tenía las piedras estas que están súper filosas. Like, ellos me compraron tenis para el personaje. Esas tenis no sobrevivieron la mitad del día porque ya estaban, like stabbed por abajo. Producción, corillo. Uno tiene que hacerle todo un poco.
Sí. Y a veces las producciones no salen.
No salen. Sorprenderían la cantidad de veces que muchas de estas cosas no salen, se cancelan, se graban y no se editan. Y no, whatever.
O te editan la escena. Y la escena nunca salió. Y tú, te dieron los chavos, pero le dijiste a toda tu familia que iba a salir la película. La gente va para el cine y dice, no te vi. Es que la escena, fue que no hiciste mal trabajo. Ajá. Pero pues tal vez en la historia el director dijo, ¿sabes qué? Sácala. No la necesita la historia ahí.
Dude, yo estaba... Salí en prison. Fui para la premiere. Y yo estaba bien preocupado. Yo dije, there's no way que a mí me van a sacar. Yo tengo que salir sí o sí, porque yo tenía escenas con el protagonista. Y así empieza la película y al rato salgo yo. Ok, estoy ahí. Pero yo tenía más escenas. ¿Dónde están las otras? Pero me doy cuenta, o sea, yo viendo la película, yo no hacía falta.
Makes sense.
No hacía falta esa escena. I'm just glad I'm in. Pero es verdad, es bittersweet porque a fin de cuentas, por lo menos uno como day player, uno hace estas cosas y es como que, I mean, sí, uno cobra. O sea, en el caso de estas producciones, porque también nosotros, o sea, estamos hablando de producciones legítimas, obviamente no cuando vamos a hacer el video ahí jodiendo, porque eso casi uno nunca cobra un carajo. Uno lo hace porque son panas.
Por el amor exacto.
Por el amor y porque a uno le gusta estar, pero estas producciones. Se me olvidó hasta lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? It doesn't matter, man. El gobierno está fuera de control. Que a uno cobra estas cosas, pero es como que, chico, pero me quiero ver. Yo quiero ver el resultado de mi trabajo.
Porque es tu trabajo, es mi trabajo. Arte, exacto. Yeah,
pero
por eso es que tienes que seguir. Y a veces se sobresaturan los actores en Puerto Rico porque no hay... O no le dan mucha déjame volver a paraphrase it. Espérate, se me fue el hilo como a ti.
Nos apasiona esto tanto, Dios mío. Nos perdemos en nuestras pasiones y nuestras palabras. Es que yo pienso que no hay suficiente taller.
No le dan mucha oportunidad. Hay mucho talento boricua en todos los ámbitos de las producciones, tanto crew como actoral, y pues casi siempre nosotros trabajando en producción en Basecamp vemos los mismos. Y los buenos tal vez le dan un break y se van para Estados Unidos. No es que se quedan aquí, y a veces se van para Estados Unidos y pues trabajan en McDonald's un par de meses. Ajá. Y dicen, esto está cabrón, y miran.
Yeah.
O le puede ir cabrón. ¿Entiendes? Como que tú no sabes lo que te va a esperar allá. Porque allá es la meca. ¿entiendes? Y aquí, pues, nosotros trabajando en las producciones, pues sí, vemos a los mismos, a veces vemos a un extra que, ah, mira, ahora es Day Player. Y tú ves y vas en el, estás en el monitor y dices, por favor, que no la cague. Y a veces lo hacen bien, a veces no.
Ok.
Porque el actor puertorriqueño tiene mucha base de teatro.
Ajá.
Y eso no es una crítica. Yo no le estoy tirando a los actores, vamos a ver, es quién, en aguas delicadas.
Hola, mira, mira, toda esa gente del departamento de drama, váyanse para el carajo todo, cabrón.
No, es que tiene una base de drama y el cine es diferente. Y tú puedes ver, en base a las actuaciones, quién está en teatro y quién, pues, tiene una base más de cine.
Ok, dude, pues tú sabes que yo, nuevamente recalco, no lo estoy diciendo por rankearme, pero yo creo que por eso fue que yo pude entrar a esto, a las audiciones y eso, porque, pues, adelante, hablo inglés, perfecto. Que déjame decirte, si tú quieres salir en producciones de Hollywood y cosas así, tienes que hablar inglés.
A veces se va un poquito racista y te dicen, tírate un acentito ahí de...
Gacho, mira, y yo tengo un problema. Mira mi problema primer mundista. Yo hablo inglés tan bien que yo no puedo hablar inglés malo. Como que con acento, like, a mí me cogieron una vez para ser mexicano y yo estaba haciendo, ya tú sabes, un acento súper racista porque no me salía hacer el acento natural. Pero yo creo que por eso fue que yo pude entrar a esto, el mundo del cine... Porque yo no estudié actuación, so que no tengo quizás esas características de personas que han sido entrenados en departamento de drama o para tirar de cosas más teatrales, que tú sabes, en cine, tú sabes, es más pequeñas emociones, los detallitos. Exacto. Y cómo dice la cosa. Obviamente en el teatro, pues tú tienes que proyectar para que el de atrás vea esa emoción.
Exacto.
So, yo creo que por eso es que también... lamentablemente muchas de las películas que se graban aquí se sienten como una novela porque está todo el mundo, ¡Dios mío! Y es como que ¿quién carajo habla así en la vida real?
Sí, aparecen sitcom así de Puerto Rico que sí. Es como que, pues mira muchacho, pero tú... y tenemos un acento que no es malo, pero ya como crecimos viéndole la televisión para tú cogerlo bien en serio en una película.
Yeah.
Y hay películas y el cine puertorriqueño poco a poco va... Yo tengo un
mejorando.
Hope de que siga mejorando, tú sabes, Broche de Oro, Broche de Oro la 2.
Antes que Cante el Gallo, buenísima.
Antes que... Sí. Ari Maniel, sí, claro. Y, no voy a hablar de Transform porque esos son otros 20 pesos. Mm. De calidad de película. Pero hay mucho talento. O sea, yeah. La audiencia que tiene que darle oportunidad al talento de aquí. O sea, como mismo tú puedes comprar apoyo a lo local. No solamente es en eso, es en lo del cine también. Porque antes de que cante el gallo, es tremenda película. ¿Verdad? Yo la vi, ¿cuál es la otra? Extraterrestre.
Ajá, Diadre. ¿Verdad? Ni se pasó
Extraterrestre
esa.
Extraterrestre es muy buena, yo la disfruté. Sí. Y va a venir la de Teatro Breve. Ahora que maybe es una sorpresa, yo no sé. Pero yo estuve en esa producción, nice. Y va a ser funny.
¡Ah! Audicioné y no me cogieron. Hice un headstand para eso. No fue suficiente para ti, Mike Phillip, cabrón. En serio. Hice mi primer headstand. Anyway, whatever. Saludos. Espero que le vaya súper bien con esa película. Cool.
Sí,
hay mucha gente que le está metiendo. Lo que pasa es que también es que pues ya esa persona ya está entrando un poquito más en poder lo que viene siendo la nueva escuela de esta gente que estos nuevos visionarios puertorriqueños. ¿Tú me entiendes? Porque todavía tenemos las mismas personas, ¿sabes? Todavía como que el magnate de hacer películas en Puerto Rico como es Jacobo Morales. Como que ese es el dude. Y es como que, dude, respeto a Jacobo, obviamente. Dude, tú eres un prócer. Pero es hello. Cuando alguien dice que tú eres un prócer, también estoy diciendo que tú eres viejo, loco. So, tú sabes, no es posible que ahora mismo, ¿sabes? Que ese sea la voz del cine puertorriqueño. Porque, Es que está mal, pero es que necesitamos obviamente unas voces que hablen más para la generación que está ahora mismo tratando de consumir ese contenido y eso. Uh-huh. Hay espacio para todo también, pero es que eso es lo que yo siento que a veces, como que, ¿cómo es posible que las únicas personas que hacen películas aquí en Puerto Rico es como que Jacobo Morales y Transform? Como que, ¿dónde están las otras personas? Sí. Pero parece que también aquí los incentivos se los dan más para la gente de afuera y no tanto para la gente de aquí. Ese es otro problema.
El trabajo se da aquí también por eso, por los incentivos. Las producciones de allá vienen y mientras más personas locales tú contrates, más te dan de lo del tax credit. Y eso es un tema bien complicado, porque todos los años, dependiendo quién está en gobernación, este año pues, ¿qué más saber, verdad? Eso se frisa hasta que pasen las otras elecciones. Pero, pues, eso es el tema de la política, todo el mundo tocándose la cara y raspándose la cabeza.
Sí, esto, ven acá, ¿verdad? Y esto de Ricky, esto también jodió las cosas de producción.
Ay.
Porque yo me acuerdo, yo vi en prison y al final como que el agradecimiento, sí, agradecemos a la gente de Puerto Rico, al gobernador Ricardo Rosselló, y yo, lol, cabrón, you're gonna edit that shit out, bro.
Mira, tú tienes que lamber ojo para conseguir lo que quieres.
Ok.
Y una de esos tasks es lamber el ojo al fucking gobernador. So, y pues, hay que hacer algunas cosas media shady para que la gente tenga trabajo.
Okay.
¿Entiendes? Y tú tienes que decir, vamos a tragarme mi orgullo y saludar a este tipo que le está dando par de chavos a la producción, y por ellos es que vienen acá. Y pues los productores de Puerto Rico pues bregan con eso. Yo no quisiera ser productor porque eso está, hay que tener una labia y saber de manejar dinero y mucho dolor de cabeza.
Yeah.
Si de PA no duermo, imagínate de productora. Es como que, damn.
Okay.
Pero, o sea, tengo amistades que eso es lo que quieren hacer y yo las apoyo 100. Y yo sé que en el futuro, en algún punto, vamos a mirar atrás y va a decir, diablo, de un chamaquito.
Ah,
así.
¿Te acuerdas?
Y así mismo, y tal vez te siga viendo a ti en producciones y si te trato mal, perdón, pero es que en estrés. Por eso me dice que eres day player en startup. Y yo, pues entonces si es day player, fue que yo lo recibí, pero tal vez no me acuerdo. Y lo traté como mierda. Te traté como mierda.
Yo, fíjate, tú sabes que yo, mi experiencia en producciones, aunque han habido producciones que han sido un mame, por la producción en sí, tú sabes, pero en cuanto al trato y todo eso, yo siempre la paso super chilling y bien, pero creo que también es porque yo tengo, como yo, antes de entrar a actuar y eso, yo llevo, por ejemplo, haciendo videos para YouTube por muchos años, yo he grabado un montón de cosas, yo he estado en el lado de producción. Yo estoy bien consciente del mame que es a veces estar en eso, o sea, que el ajoro, o sea, si yo como actor la estoy pasando mal estando aquí sentado esperando, cabrón, cállate la boca, mírate este tipo, él está aquí aguantando este difusor aquí en el sol, ¿sabes? Este tipo la está pasando, ¿sabes? Yo tengo esa conciencia de que yo estoy en una, como dice, yo estoy en una posición de privilegio en ese sentido, porque a mí me toca jugar, a toda esta gente le toca montar este muñequito para yo poder jugar. So, que yo he tenido esa conciencia de paciencia, de tratar de no joder, de no pedir nada, si yo busco lo mío. Es más, yo me siento raro cuando me secan el sudor de la frente. Yo, like, I got this, bro. Like, yo me lo seco. Pero ese es el trabajo de alguien.
Es el trabajo de alguien. Sí.
Pero, tú has tenido, aquí fue.
Oh, no.
Tú has tenido con algún day player o algún extra, pero gente de eso talento de aquí. ¿Tú has tenido alguien que haya sido media diva? Que es como que, cabrón, tú eres de background atrás del tipo, tú no eres, like, ¿tú has tenido alguien así?
Sí, todo el tiempo.
¡Diablo! Sin mencionar nombre, pero alguna situación que te acuerdes.
Lo que pasa es que cuando son de aquí y conocen el crew,
Entran ya los high five, ya el de las agüitas, saludos, like, ajá, sí.
O sea, hay muchos day players que sí hacen su trabajo y llegan y, ah, mira, ya comí, me cambio y tú lo amas.
Yeah.
O sea, ya comiste, qué bueno, no te tengo que buscar comida.
Yeah.
¿Entiendes? Y hay uno que, pues, ¿a qué hora tú llamabas? A las 5 de la tarde. Cabrón, estuviste todo el día para venir aquí a las 4 y comido, ¿entiendes?
Ah.
5 y 15, empiezan a llamar. ¿Sabes? Cuando me llegan tarde y después están en el set preguntándome, ¿y ya este está listo? Y yo, pues, mira, no ha llegado. Y day player, ¿entiendes? Y entonces tú a veces tienes los actores listos, esperando por un day player. Ellos se pueden cabronar y decir como que, me voy, ¿sabes? Bye.
Ah.
Eso no puede pasar. No puede pasar. Y pues a veces es bien fácil bregar con los locales y con los day players, porque en la mayoría del tiempo sí, hacen su trabajo y son
excepcionales. Ajá.
Pero pues tienes unos cuantos que a ti, y yo los puedo regañar porque yo los conozco, y es como que, ¿qué pasó? ¿Y por qué no cogiste el teléfono? Avanza, avanza. Y es ese tipo de... Porque tengo a alguien gritándome en el oído. Yeah. Y de yo tener compostura y decir, ah, puedes, vienes por ahí, vas para el baño. Tuviste una hora para ir para el baño, ¿qué pasó? Ah, pues no me dio ganas de ir. Y pues cuando me invitaron, pues ahora voy para el baño. Okay.
Ay, qué fata. Ay, Dios mío. Es que
son cositas bien pequeñas.
Que,
pero
es que me da cringe porque yo no sé. Yo no me atrevería a hacer algo así porque también yo respeto esa mierda. Y adelante, para mí es como que un cabrón. Yo estoy aquí. Like, me invitaron a venir para acá. I'm not gonna fuck this up. No sé.
Exacto,
y sí. Es como que hay gente que no se dan cuenta que, mira, mano, en verdad esto. Toda mucha gente le gustaría hacer esto y tú estás aquí como que no prestándole la atención que esto se merece. Pero
sí, y esas son cosas que nadie sabe. Todo el mundo ve las producciones y ya, se grabó aquí, se ha grabado Fast Five. Todo el mundo habla de Fast Five, The Do-Over, la de Adam Sandler.
Yeah.
Que en cuanto a Crude, todo el mundo que ha trabajado en esa película, yo estoy segura que dice que es su mejor producción.
Do-over.
Porque tenían chavos.
Ajá.
Son un grupo de panas que hacen películas por joder.
Eso, sí. Eso, mira, Corío, ustedes critican las películas de Adam Sandler de ahora. Ey, cool. La calidad son dudosas, pero a fin de cuentas, ese cabrón es exactamente eso. Él tiene chavos y él hace producciones que son justificaciones para él
viajar
con sus panas por el mundo, hacer películas que pueden ser mediocres, pero hey, le siguen contratando chavos para hacer más.
Uh-huh.
Genius.
Y esa producción tenía chavos.
Yes.
Crafty era Don Frappé.
¡Ya, diablo!
Sí, todos los días. Y nosotros nos sentamos a hablar de Do-Over, y la gente que no trabajó ahí mordía, porque es un dream de producción.
Ya. Yeah.
La película, honestamente, yo no la vi. Es que Adam Sandler, pues.
Tú no mezclas tu trabajo. Yo no veo lo que yo hago.
No. Yo las veo. Yo vi Extortion. Pero no es mi tipo de película.
Ok.
Pero las veo por eso, por research. Por decir, ah, mira, esta la grabaron aquí, vamos a ver. Y fíjate, The Do-Over no la he visto. Vi Extortion. In Prison todavía no la he visto.
Yeah.
Porque no pude ir al premiere, estaba trabajando. Pero la voy a ver porque... es como se pasó en la producción.
Yeah.
Y en In Prison se pasó bien. El director es súper chévere, el productor.
Sí, sí. Paul Kampf. Mano, súper persona. Persona que tú lo ves y parecería ser serio. Es medio serio, pero low-key. El tipo es un cariñito, en verdad.
Sí.
Bueno, o sea, no sé. Él fue al premiere, que adelante... In Prison se grabó aquí y la estrenaron aquí. Eso es todo súper cool. Y yo vi a él, que él reconocía a las personas como que gente del crew.
Ajá.
¿Sabes? Como que él... ¿Sabes? Que eso está chévere. Porque también... y yo creo que también tiene que ver con eso. Si a esa gente también le gusta trabajar con el crew de Puerto Rico, se nota porque los saludan, tú no sabes, no los tratan como si no, yo no te conozco, cabrón. Yo soy un director, tú me pusiste un tapecito en el piso. Y yo creo que eso es importante también, que se den buenas producciones. Se nota que las producciones, tú ves el resultado final cuando la producción hubo buena química o cuando, you know, cuando las cosas went according to plan. Pero antes de ir, no quiero saber, ¿tú has estado en alguna producción en donde las cosas no fueron como planificadas? O íbamos a grabar en este set este día y de momento algo pasó. Lluvia, desastres naturales. ¿Ha pasado algo en donde everything went wrong?
Ok, hay una producción que fue el, yo creo que uno de los papelones que me quedé como que, ¿what? Ajá. Grabamos un día completo y ese día fue fuerte. Ese día fue, los extras tenían como, estuvieron como 2 horas en make-up porque tenían algo bien específico. Se supone que estuviesen calcinados.
Ok.
Y tuvimos que levantarnos muy temprano, era el location era en Monaga. Ajá. Y
¿dónde
había
es eso?
Yo vi en Monaga,
Monaga
en Bayamón.
Ah, ok, Bayamón. Sí,
sí,
yo
en él.
Yo qué fucking isla es esa, Monaga.
No, es Monaga.
Ajá, okay, okay.
Y ahí se graba bastante.
Okay.
Y anyway, like long story short, ese día se grabó y era como que gracias a Dios terminamos este día. Ajá. La grabación no leía o se había perdido, no me acuerdo. Y ese día se tenía que repetir. Y nosotros, ¿qué? Que tenemos que repetir ese día porque, ajá, la data y cosas. Y después,
eso fue que el downloader no hizo su trabajo.
Pueden pasar muchas cosas. Tal vez el downloader, sí, hizo su trabajo y lo pasó y no llegó allá. En realidad no sabemos bien, yo no sé bien, okay, lo que pasó. Lo que sí sé que pasó es algo con la data.
Okay.
Y ese día llegó, yo me levanté bien temprano, estábamos bien explotados y recibí lo extra, todos se vistieron y pasa algo ahí en el walkie, la gente, y yo recibo un texto que la data apareció. Que sí, que ya la tenía. Y pues, it's a wrap, ¿sabes?
Ok.
Y era como que, ah, ya te vestiste. Ah, pues dale, desvístete que te vas para tu casa. Sigues cobrando lo mismo, pero ya se acabó el día. Y pues, eso pasa.
Ok.
Para nosotros fue increíble, ¿eh? Porque era como que, ¿qué?
Diablo.
Ya.
Wow, eso fue como una situación pésima. Flipped over por completo.
Pero para la producción, pues era como que, shit, ya el día pasó. Tenemos que pagarle a todas estas personas.
Sí.
Y, pues, esas son cosas que no estaban en el budget, pero pasaron. Y eso pasa todo el tiempo en las películas, de alguna forma u otra.
Yep.
Se gasta mucho, mucho dinero.
La gente no sabe. La gente no sabe.
No.
Es más, por ejemplo, para decirlo, sé que ahorita mencioné que en Prison hay unas escenas que no salieron. Yo estoy como que, corío, ¿sabes? Eso fue un día full.
¿Tú
un día
en el motín?
Full. Yo no estuve en el motín, pero yo estuve, o sea, hubo escenas. Hay una escena en la corte que a mí me grabaron yo estando en la corte. Yo no salgo, pero eso fue un día que yo cobré. Entonces, una loquera, porque si toda película que tú ves, o sea, estas personas que son economistas, toda película que tú ves, yo te aseguro que tú te pudiste haber ahorrado millones de dólares si se gastara el dinero en las cosas que había que gastarla. ¿Tú me entiendes? Porque se graba de más. Hay muchos deleted scenes, hay cosas que no funcionan, reshoots.
Mm-hmm.
Y a veces simplemente es un milagro cuando todo lo juntan y tú como público no te das cuenta. Sí, mira, sí, está la continuidad, está, le hicieron bien, el pelo está igual, que sea otra cosa.
Sí, a veces eso es, la continuidad es un issue. Y más si ya trabajas en las producciones y sabes, como que, dude, yo vi los otros días la película de Dead Don't Die.
Ajá.
No sé si sabes cuál es.
Yo no la he visto,
anyway,
pero Cuéntamelo.
Pues nada, fue un tripeo, pero se supone que las escenas sean de noche y era como que esta está de noche, esta está de día.
Ay.
Y tú lo ves, tú te das cuenta ahí.
Sí, sí.
Pero como fue una película bien, bien mera,
yeah, yeah.
Bien por joder,
sí.
Pues se lo dejó pasar. Pero ya en películas grandes, mientras más Oscar worthy sea, más mal el crew la pasó.
True.
Porque, ¿sabes? Los que hicieron Titanic estuvieron, ¿sabes? Días enteros grabando y quién sabe, porque todavía no he tenido oportunidad de trabajar en algo súper grande. Pero yo sé que mientras más, más dinero tenga y más calibre tenga por el director, más trabajo es.
Yep, yep.
Y pero overall se goza. Es algo bien diferente. La gente, especialmente aquí en Puerto Rico, son un amor. Y cuando no son un amor, es porque están bien estrésicos.
Exacto. No lo tomes personal.
Pero sí, somos toda una familia. Y en Puerto Rico sí hay un talento increíble en todos los departamentos. Y hay mucho mucho amor por lo que la gente hace y por lo que ellos hacen y por el cine. So, ya nos vamos a seguir viendo. Ya tenemos eso en común. Y, bueno, cualquier otra cosa que suceda, pues...
Nos vamos a mantener aquí en comunicación definitivamente, sí, para ver por dónde nuestros caminos siguen o para después contar, acho, que nos pongan en un guiso junto para bochinchar y bueno, no, bochinchar no, porque tú vas a estar demasiado ocupada de voices in your head y todo eso.
Sí, es como que...
Tú,
I know you do
hola,
this time.
Ya, y no me va a volver a ver jamás hasta que va a decir, vete de break ahora. Ok, bye.
Ya voy a decir, sí, Ángel.
Ángel, perfecto. Ya sé que tú más que nadie, no la puedes cagar conmigo, cabrón. Marely, excelente, en verdad, tenerte aquí. ¿Tú tienes algo por ahí que quieras anunciar? ¿Alguna producción que la gente debería estar pendiente? ¿O tus redes sociales, si las quieres compartir?
Bueno, para los extras que están pendientes al podcast y para ti, hay producciones grandes que van a correr en este próximo mes en adelante.
Oh, shit.
So, hay guiso. No te vas a quedar sin el dry spell ese de María.
Acho, María me jodió, gorillo. María me jodió. Yo tengo ahí esa membresía de Zach diciendo, papi, ¿qué vas a hacer, cabrón?
Ay, la membresía de Zach.
La membresía de Zach.
Uh-huh. Y pues las redes sociales. No soy una influencer. No tengo
yet.
Mil y pico, pero.
Yet
exactly. Pero sí me pueden seguir como Mare Martini.
Boom.
En cualquier red social, escribe Mare Martini o Mare Mare y yo voy a salir.
Boom, ahí está.
Y pues, a veces posteo videitos de hacer ejercicio, a veces. Mucho fandom. Le doy share a mucho fandom.
¿Cuál
porque
es tu,
somos geeks.
¿A qué fandom le pertenece?
Bueno.
Aquí fue.
Bueno, es que a mí me gustan mucho los cartoons. Sí. Harry Potter, Game of Thrones. Y ahí se me salen los gringos.
Ajá.
Porque, pues, estamos engringados.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer?
Sí. Ajá. Y, pues, ¿qué más? Avatar The Last Airbender.
Y a diablo, espérate, pues esta después yo la voy a tener que traer para hablar de geekería y todo eso,
sí,
más tarde.
Somos geeks.
Awesome.
I mean, si trabajas en cine y no tienes part geek,
no hay break. Es como que, cabrón, ¿qué tú haces? Tú estás en el negocio de make shit up, so disfrútatelo.
Uh-huh.
Marely, gracias a un millón. Corey, ustedes que me están escuchando, me pueden seguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Este podcast está disponible en toda aplicación de podcast, pero también cuenta con su versión en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV, en donde pueden ver este podcast en video, pero también pueden ver el contenido gaming que estoy haciendo llamado Memory Card. Jugué Grand Theft Auto 1 con Eric Bonilla los otros días. Chequen lo que estuvo súper gufiado. Gracias por estar aquí. Conmigo ha estado Marely Martínez. Esto ha sido Dulce Compañía. Nos vemos, Corillo. Bye.